Marta Isern.
Y también con el análisis de Ignacio Sebastián de Erice desde BolsaCrack. Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ignacio, a ver, cerramos la semana. Además, cerramos también mes, podemos decir, porque bueno, sí que es verdad que el último día del mes es mañana, pero el último día de cotización del mes de octubre es hoy, viernes, día 30, y además nos vamos a adentrar el primer día de la semana. Vamos a estar a solo un día de esas elecciones en Estados Unidos, las elecciones presidenciales. En fin, vamos a tener una semana sin duda alguna muy interesante, muy intensa, muy movida, pero de cara a la semana que viene, ¿cuáles son los niveles que tenemos que vigilar en el IBEX 35 y sobre todo cómo cerramos el mes?
Sí, bueno, el mes lo terminamos flojito, ¿no? Con la semana con una caída en torno al 5% y el mes habría que calcularlo, pero vamos, si cerramos ahora que estamos con los últimos ajustes, o también en torno al 3%, así, ¿no? 3,5%, ¿no? Entonces, bastante mal. Y luego el problema entre los soportes y resistencias, que nos hemos quedado ahí otra vez entre dos aguas. Comentábamos los problemas que podían venir si perdíamos la zona de los 6.700 y se han perdido. Entonces, ahora lo único que tenemos es hacer un doble suelo respecto a marzo, que tenemos ahí un hueco pendiente del 24 de marzo, creo que es, si no recuerdo mal, en los 6.230. Entonces, vemos que los mínimos de ayer lo redujeron, y los de hoy un poquito más, han sido mínimos. Entonces, optar porque hayamos hecho a esos niveles un doble suelo y desde ahí poder rebotar. Pero vamos, el panorama es bastante desolador, ¿no? Lo estamos viendo eso. Telefónica cerca de 2,70 y Repsol cerca de 5,10. O sea, bastante horroroso en general, ¿no? Entonces, y luego a eso lo unimos. Por un lado, aunque los datos sean buenos de resultados en la mayoría de los casos, pero ver que la pandemia no mejora y luego la posibilidad cada vez más elevada de que Biden gane las elecciones del próximo martes, pues es lo que yo creo que están descontando los americanos, ¿no? Uh-huh, y nosotros detrás, por supuesto, claro.
Claro, claro. Ignacio, y ya que hemos cerrado también esa tanda de resultados de los bancos con hoy las cuentas trimestrales de BBVA, de CaixaBank, de Sabadell, ¿qué balance podríamos hacer? ¿Qué niveles presentan en estos momentos si analizamos desde el punto de vista técnico estos tres bancos y el sector en general en España?
Sí, bueno, el sector sigue muy tocado, ¿no? Está claro que el negocio tradicional no funciona y que por mucho que se unan, al final son suma de quebrados, ¿no? Lo estamos viendo, nos vendieron como un triunfo total la fusión de Caixa y Bankia, y ya vemos el mercado que siempre dicen que es soberano, como el famoso Coña, pues vemos que prácticamente se está riendo de la fusión, ¿no? Me refiero en cuanto a cómo ha reaccionado ante las subidas, quitando cuando el tema de la información privilegiada de los primeros días, cuando subieron se dispararon. Entonces, el único que está ahí ya por fundamentales, yo creo que está el sector. Hombre, es lo que decimos, pero si Repsol a 6,30 parecía un auténtico chollo desde el punto de vista fundamental, a 5,10 pues lo parece más, pero bueno, pero el escenario está súper tocado, ¿no? Entonces, la verdad es que BBV por encima de 2,30, si acaso, pero tenemos que mantener ese nivel, que encima tiene la media de 200 sesiones por ahí más o menos y mucha gente la sigue como referencia. Santander, mientras no pierda el 1,60, y los demás están muy tocados. Bankinter, que los resultados fueron buenos, a mí me resulta inexplicable las últimas caídas, pero ahí están. O sea que aunque yo lo valore bien, pues evidentemente la mayoría del mercado no lo valora tan bien. Entonces, está eso, ahora mientras no pierda los 3,10. En principio hay más a ganar que a perder, pero claro, hay que ser muy, muy, muy prudente y sobre todo muy disciplinado, ¿no? Para saber cortar en cuanto surja alguna pérdida.
Desde luego. Igual eso es una de las cosas más importantes, Ignacio, lo de ser disciplinado, que no siempre es fácil de cumplir, que a veces también las emociones juegan una parte importante en esta operativa. Ignacio Sebastián de Erice desde BolsaCrack, muchísimas gracias por el análisis, por su tiempo y muy buen fin de semana. Bueno, fin de semana, muy buen puente. Un fuerte abrazo.
Pues nada, igualmente un abrazo para todos. Hasta luego.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y también con Javier Lorenzo Matamoros, es director y fundador de la Escuela de Trading, J. Lorenzo Trading. Javier, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Bueno, Javier, menuda jornada, menuda sesión bursátil la de hoy. Y es que, bueno, podemos centrar la mirada en muchas partes, ¿no? Pero por empezar por Wall Street, ya que la tenemos así a mano, el mercado europeo ya está cerrado, pero Wall Street sigue en activo y hoy, además, pues con el batacazo de las grandes tecnológicas que han presentado sus cuentas. Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, nos sorprendía muchísimo la caída de Amazon, que a pesar de haber registrado ganancias y ventas récord, pues el mercado ha penalizado la compañía. También Apple, que, ojo, tenemos que aplaudir a la compañía en cierta manera porque ha tenido un muy buen trimestre, a pesar de que el tercer trimestre del año pues suele brillar por la ausencia de las ventas de iPhone. Así, Apple está demostrando que está consiguiendo diversificación en sus productos. Lo que ocurre es que, bueno, pues no ha podido o no se ha atrevido, también dadas las circunstancias, a dar una previsión de cara al año que viene. Y, bueno, pues los inversores se han mostrado bastante dudosos con la compañía y de alguna forma han castigado que, bueno, no se pueda tener esa visibilidad de cara al futuro de su negocio. Aún así, hablamos de tecnológicas que han mostrado una fuerte resiliencia durante el peor momento de esta crisis sanitaria. Si miramos desde el punto de vista técnico ahora mismo, Javier, ¿a qué tendríamos que mirar cuando hablamos de estas compañías? Por ejemplo, ¿la reacción de los inversores en cuanto a Apple es exagerada o realmente hay algo de motivo detrás?
A ver, yo considero que realmente el caso de Apple, pues lo que tú has comentado, ¿no? Un poco el principal problema, los dos principales problemas han sido que, pese a que los resultados han estado un poco en la línea de lo esperado, ha descendido claramente el porcentaje de iPhones, que es un poco su buque insignia, su producto estrella, y esto pues quizás, al haber presentado en septiembre el nuevo iPhone 12 y al haber caído pues en torno a un 21%, si no me equivoco, las ventas de iPhones, esto pues como que ha chirriado un poco a los inversores, aunque es verdad que han mejorado en prácticamente todo el resto de su gama de productos. Y luego, sobre todo, también lo que has comentado de perspectivas. El mercado lo que necesita es conocer las perspectivas. ¿Qué podemos esperar de la compañía a futuro? Y en este caso, el silencio de Apple, vamos a decirlo así, ha resultado como algo negativo, ¿no? Ostras, si no quieren decirnos un poco perspectivas, será porque esperan que no vaya a ir bien la cosa, como que no quieren mojarse, ¿no? Y esto yo creo que ha sido los dos factores fundamentales dentro de que los resultados no han sido del todo malos. Si nos centramos en el aspecto técnico de Apple, realmente tenemos los mínimos del 21 de septiembre, en los $103 aproximadamente, que es la primera zona de control. Realmente, mientras no pierda ese nivel, pues podríamos decir como que no pasa nada, ¿no? Como que el mercado sigue sin perder la tendencia alcista de fondo. Y de perder ese nivel, tenemos la media móvil de 200 días, bueno, la media exponencial, en los $95 aproximadamente. Esa sería la siguiente zona de control, siguiente zona de referencia en el caso de continuar con las caídas. Esto por parte de Apple. En el caso de Amazon sí que personalmente me sorprende muchísimo, porque los resultados han sido pero mucho mejor de lo esperado.
Claro, es que hablamos de cifras récord, entonces no acabamos de ver el motivo.
Totalmente. En Apple, ya digo, con los argumentos que hemos dado, pues posiblemente, oye, pues la mano fuerte haya dicho, tengo mis dudas. Pero con Amazon es que no hay por dónde cogerlo. Además, si el problema de la pandemia persiste, avanza y vamos hacia ese posible confinamiento, jolín, Amazon es una empresa que va a seguir creciendo, o que no va a pasarlo tan mal como otras, porque en época de confinamiento todo el mundo va a hacer uso de Amazon, incluso más si cabe todavía, ¿no?, en su día a día. Entonces, el caso de Amazon sí que es sorprendente. Muchas veces también esto, al final es lo que comentamos, ¿no? Si esto fuese tan fácil, una empresa presenta buenos resultados y se va para arriba. Todo el mundo ganaría dinero, y al final el mercado también nos tiene que dar de vez en cuando, ponernos lo complicado para que como pequeños inversores bajemos a la tierra y nos demos cuenta de que esto no es tan sencillo, de que esto no es un ABC en el día a día, y que hay que darle muchas más vueltas para al final conseguir ser rentables, ¿no?, en nuestra operativa.
Desde luego, eso es súper importante. Y Javier, más allá de bueno, lo que está aconteciendo en estos momentos en Wall Street, que sigue pues ahí con sus retrocesos, sobre todo lo que más se penaliza hoy pues es la tecnología, después de los resultados de estas gigantes, tenemos en Europa cierre semanal y cierre mensual. Si miramos a nuestro selectivo español, al IBEX 35, ¿cuál es el balance que podemos hacer de este mes de octubre y de esta semana, además semana previa a las elecciones presidenciales de Estados Unidos?
Pues en el IBEX 35 la verdad que semana muy negativa y mes negativo también, sobre todo la semana, ¿no?, que ha caído el mercado más de un 6%, y es verdad que ha frenado los mínimos de ayer, ha frenado en la zona de control que veníamos comentando varias semanas atrás, y son los 6.400 puntos, ahora ha rebotado desde ahí, incluso ha llegado un poquito más abajo, pero en mi opinión el problema está en que la incertidumbre que hay ahora mismo con respecto a las elecciones americanas, sobre todo, pues parece que en todas las encuestas Biden es el gran favorito, y el mercado al final, históricamente, si vemos un gráfico desde 1950, siempre el año siguiente a las elecciones lo hace mucho peor cuando hay un cambio presidencial y cuando hay una continuidad, ¿no? El refrán ese de más vale malo conocido que bueno por conocer, pues un poco en las elecciones de Estados Unidos se suele llevar a cabo. Entonces yo creo que el mercado ya está descontando también en estas caídas de esta semana la posible ganancia de Biden. En el caso de que finalmente gane, entiendo que habrán caídas superiores, habrán continuación de las caídas en las próximas sesiones, y a partir de ahí veremos. Es muy difícil valorar lo que puede pasar en el mercado teniendo en cuenta que en dos días son las elecciones. Ahora mismo la verdad que a nivel market timing, a nivel situación de mercado, hay muchos indicadores de amplitud en situación negativa, ¿no? Ya el mercado americano sobre todo lleva muchas sesiones consecutivas con valores, muchos valores o más valores haciendo nuevos mínimos del último año que nuevos máximos. Esto es una señal muy negativa desde el punto de vista, ya digo, de momento de mercado. Y sobre todo tenemos, bueno, el indicador miedo y codicia, que es un indicador que yo particularmente sigo mucho, de la CNN, está ya prácticamente acercándose a zona de miedo extremo, con lo cual es lógico y normal que ante tanta incertidumbre, un VIX también que está subiendo con ganas esta semana, se produzcan estas caídas. Importante sobre todo no intentar de adivinar dónde está el suelo, sino esperar un poco al que el mercado cambie, que el mercado nos marque un poco que ya está frenando y que ya quiere volver al alza. Por el momento, ya digo, situación muy complicada para los próximos días, y hasta que no pasen las elecciones, poco margen de maniobra tenemos.
Pues nada, tendremos que esperar a no solo que pasen las elecciones, sino a que tengamos un resultado temprano. Que ojo a eso, ¿eh? Como esté la cosa reñida, Donald Trump lo va a poner muy difícil y quizás podríamos tardar, bueno, incluso un mes podríamos tardar en conocer el resultado. Y bueno, esa es una incertidumbre que tenemos que tener descontada o al menos preparada, por si acaso. Javier Lorenzo Matamoros, director y fundador de la Escuela de Trading J. Lorenzo Trading, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, Marta. Un saludo para todos los oyentes.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa. We'll be right back.
Un cierre positivo en la renta variable europea cuando miramos a las principales plazas, a excepción del DAX 3 de Frankfurt, que se deja un 0,19% en la sesión de este viernes. El CAC 40 de París al alza un 0,64%, el FTSE de Londres 0,14%, el MIB del italiano un 0,40% y el IBEX 35 cierra un 0,63% arriba en los 6.452 puntos. Dentro del selectivo español, pues hoy tenemos que mirar sobre todo a dos compañías en el lado positivo, bueno, a tres, que han publicado hoy sus cuentas. Son Viscofan, liderando las alzas, un 7,3% arriba, IAG 5,5%, BBVA un 5,26% de subida. Por el lado contrario, Ferrovial, que hoy también ha rendido cuentas, desciende la que más, un 2,5%, seguida de Bankia, un 1,08%. Y si miramos en el mercado continuo, ojo a las caídas de Tubos Reunidos, más de un 9%, Urbas más de un 5%, Gestam la que más sube, un 11,3%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Ningún sector se ha salvado de percibir el impacto de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, este efecto no ha sido negativo en todos los casos, porque si miramos al oro, la gran perdedora ha sido la joyería, pero el premio se lo ha llevado el oro físico. ¿Qué tendencias nos deja esta crisis sobre el metal precioso, Federica Aranía?
Si nos fijamos en los hábitos de los consumidores durante la pandemia, vemos que las personas se inclinan más hacia el ahorro y a gastar solo en necesidades básicas. Con el oro, la tendencia es similar. Tenemos menos motivos para celebrar, no hay fiestas y tampoco es momento de hacer grandes gastos. Por eso, el sector joyero ha sido el más perjudicado dentro del negocio del oro. En el tercer trimestre del año ha registrado una caída del 29% en su demanda respecto al año anterior. Así nos lo dice el informe Gold Demand Trends del Consejo Mundial del Oro. De todos modos, en términos monetarios, la caída no ha sido tan grave. Esto se debe a la gran revalorización que ha tenido el precio del oro en lo que llevamos de 2020, que ha llegado incluso en agosto a superar los $2,000 la onza. Así como las personas buscan cuidar sus bolsillos, también analizan formas de cubrir el valor de su dinero. En esto entra el oro de inversión, que ha sido el gran beneficiado de la crisis del COVID-19. La demanda de inversión creció un 21% interanual en el tercer trimestre hasta las 494 toneladas. Y ojo, porque si nos ponemos todavía más específicos, el que se ha llevado el premio principal ha sido el oro físico. La demanda de lingotes y monedas se ha disparado casi un 50%. El mayor crecimiento se ha dado en Estados Unidos, que cuadruplicó sus cifras hasta las 19 toneladas, la mayor cantidad desde el año 2016. En Europa, los inversores han aumentado sus compras un 65% interanual, impulsado por Alemania. Por su parte, los ETFs, que en otros trimestres han tirado del carro del sector de la inversión, han crecido apenas un 5%. Y si miramos a los bancos centrales, las entidades responsables de lanzar estímulos para intentar mantener a flote las economías se han convertido más en vendedores de oro que en compradores por primera vez desde el año 2010. La incertidumbre ha provocado que las compras brutas se hayan reducido a 33 toneladas en el trimestre, mientras que las ventas brutas se han disparado a casi 80 toneladas. La pandemia sin duda ha provocado cambios en la forma de comprar el metal, y si podemos arrojar una conclusión, es que la gente busca seguridad. Por eso, hoy el oro físico está de moda.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Pues como decimos, cerramos mes, bueno, mañana, pero hoy ya es el último día de cotización de este mes de octubre. Iniciamos la semana que viene, una semana en la que vamos a estar muy pendientes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y lo más importante, si realmente se va a despejar la incógnita de cuál es el resultado final. Si es que no tenemos un resultado muy reñido, porque como así sea, ya bien sabemos que Donald Trump lo puede poner muy difícil y quizás estemos un mes a vueltas hasta conocer el verdadero resultado. Bueno, en este contexto de mercado le pedimos un poco de ayuda y análisis a Javier García, es banquero privado en Altarius Capital. Javier, muy buenas.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Bueno, desde luego nos adentremos en un mes de noviembre que va a ser apasionante en todos los sentidos, recta final ya del año, a dos meses de poner fin a un año 2020 muy caótico, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales, que ya de por sí tendría que ser todo un hito, pero es que encima tenemos que añadirle la crisis sanitaria de por medio. A ver, por poner un poquito de contexto en las bolsas e intentar interpretar también un poquito los movimientos que estamos viendo reflejados e incluso lo que podemos esperar de ellas. ¿Cuáles son los principales niveles en estos momentos, Javier, que deberíamos vigilar?
Bueno, el nivel que se debe vigilar en Estados Unidos son los 3.200 puntos del S&P 500, ¿vale? Uh-huh. Si se rompe ese nivel, tendremos una figura de vuelta bajista confirmada en Estados Unidos, junto con otra figura bajista en Europa que ya se confirmó el martes. Es una figura de hombro, cabeza y hombro, ¿vale? Si se confirman estas dos figuras, tendremos un deterioro estructural de precios en ambas economías y, por tanto, la posibilidad de que, bueno, pues entremos en un mercado lateral bajista los próximos meses será muy amplia. Es verdad que, bueno, pues los 3.200 puntos del S&P 500 aún no se han roto y ese es el nivel que tenemos que vigilar con mucha atención. Ahora mismo, básicamente dependemos de Estados Unidos y, sobre todo, a ver qué es lo que pasa con las elecciones, porque eso va a generar volatilidad. Y ese nivel, pues seguramente veamos qué es lo que ocurre con él la semana que viene a partir del martes.
Muy importante. ¿Qué diferencias podemos apreciar en estos momentos en los movimientos que estamos viendo en las bolsas en esta segunda oleada de la pandemia respecto a lo que vivimos en la primera?
Sí, la diferencia técnica es muy importante. La diferencia técnica entre esta situación y la que tuvimos en enero y febrero antes de que las bolsas empezaran a caer. Uh-huh. La diferencia reside en el tiempo. Y me explico. En enero, si echamos la vista atrás, las bolsas empezaron a caer sin dar aviso previo. O sea, no hubo tiempo de reacción. Fue el mercado subió y de repente empezó a caer, ¿no? Hoy es diferente. Europa dejó de subir en junio. Desde junio no ha hecho nada. Estados Unidos dejó de subir en agosto. Le ha pasado exactamente lo mismo. Ha estado arriba y abajo sin hacer absolutamente nada. En análisis técnico a esto se le llama un proceso de distribución, donde muchos inversores aprovechan estos precios para ir vendiendo, ¿vale? Si se rompen estos 3.200 puntos del S&P 500, posiblemente entremos en un mercado, bueno, pues lateral bajista, donde se habrá confirmado que arriba hubo un proceso de distribución. Este proceso de distribución no dice cuánto va a caer la bolsa. Lo que sí que dice es que esta vez es de verdad, porque arriba tenemos la velocidad de que ha habido unas ventas bastante amplias, por eso de ahí que, bueno, pues que Europa no esté haciendo nada desde junio, ¿no? La diferencia, sobre todo en el caso de que el mercado termine cayendo, terminará recuperando a largo plazo, como ocurre siempre, pero esa recuperación no va a ser como la que tuvimos en marzo, que, bueno, como vimos, empezamos a caer en febrero y en marzo empezamos a subir y hemos recuperado ya prácticamente los niveles en Estados Unidos. Eso no va a ocurrir. Cuando se da un proceso de distribución arriba, la recuperación suele demorar entre 12 y 24 meses. Es lo más común después de cualquier tipo de crisis. Si analizamos las crisis de los últimos 200 años, es lo que ocurre. Lo que hemos vivido estos últimos meses es completamente atípico. Por tanto, ahora tenemos proceso de distribución, cosa que no había en enero. Y esto lo que nos viene a decir es básicamente que, cuidado, que esta caída, posiblemente, si en el caso de que caigamos, la recuperación no va a ser tan amplia.
¿Y qué es lo que nos podría servir en estos momentos de cobertura ante esa caída a corto plazo? Si los índices realmente pues ahora empezarán a descender. Y otra pregunta, más allá de eso, Javier, en estos momentos en los que estamos viendo tanta preocupación y tantas dudas y se están viendo reflejadas en las bolsas, ¿estamos asistiendo de alguna forma al fin de este ciclo alcista, el más largo de la historia?
Esa pregunta es complicada. Al final, bueno, en base al activo de cobertura, ahí sí que, bueno, voy a responder ya, es el dólar, ¿vale? Uh-huh. No sé si nos estamos fijando lo que ha ocurrido incluso desde el día 12, estas dos últimas semanas. La renta variable ha caído un 8% desde el día 12 hasta ayer y el dólar ha subido un 2,5%. O sea, está sirviendo de activo refugio el dólar ya en este momento, y si nos fijamos en lo que ocurrió en enero cuando todo empezó a caer, bueno, pues el dólar subió un 11% mientras la renta variable cayó un 35%, y ya lo estamos viendo que está ocurriendo ahora. Por tanto, es importante tener en cartera a corto plazo un poquito de dólar, porque es una operación que tiene un riesgo muy pequeño y en el caso de que vengan mal dadas, pues te va a dar dinero ahí, va a hacer que la cartera, pues digamos, se sostenga más y tenga un riesgo inferior a lo que tiene, bueno, pues una cartera global estándar, ¿no? Uh-huh. En base al ciclo del mercado, nosotros estamos ahora mismo cotizando a 30 veces beneficios de los últimos 10 años, ¿vale? Esta valoración solo se dio en el 2000 y efectivamente en el 2000 tuvimos una crisis que duró entre el 2000 y el 2003, donde hubo un mercado bajista del 40%, y luego ahí abajo, como decía antes, hubo una recuperación que duró 12-24 meses, donde los precios estuvieron abajo y arriba, y fue un momento perfecto para comprar. Pero es verdad que el mercado cayó un 40%. Ahí estuvimos en mitad de un ciclo, ¿no? También hay una diferencia que puede plasmar un ciclo, como comentabas, la terminación de un ciclo en renta variable, que es la diferencia que hay entre el rendimiento que están dando las materias primas y la bolsa, que solo se dio en el 29, a finales de los 70 y a finales de los 90. Estamos otra vez en